Buenas naturas. Hoy voy a dividir de lo que voy a hablar en tres partes. El caso de la stevia rebaudiana, el caso de la Artemisia nua y el caso del mito del colesterol. Empezaré hablando por la stevia. La planta de la stevia fue descubierta hace ya miles de años por los propios indios guaraníes en Paraguay y redescubierta posteriormente sobre el año 1905 por botánicos suizos e italianos como Moisés Bertoni u Ovidio Rebaudi, culpables de ponerle nombre a dicha planta en conmemoración del botánico valenciano y español Pedro Jaime Esteve. Fue entonces cuando, gracias a estos hombres, se empezó a conocer la importancia y el potencial de esta planta en cuanto a propiedades medicinales nos referimos. A partir de ese momento se produjo una lucha de intereses para que esta planta no llegara al conocimiento popular. La multinacional farmacéutica Monsanto, situada en América, que controla un grandísimo porcentaje, más del 80%, de semillas transgénicas a nivel mundial, fue objeto de denuncia por una asociación de padres cuyos hijos diabéticos habían fallecido, que acusaron directamente a esta empresa de ser los responsables de su catástrofe personal, alegando que sus hijos habían sido emponzoñados como consecuencia de haber ingerido sus productos edulcorados con aspartamo, que era un edulcorante indicado para personas con diabetes. Al mismo tiempo que se interponía esta denuncia colectiva y se proseguía con su puesta en marcha, hasta la llegada del juicio, para conseguir la prohibición de dicho edulcorante tóxico, los mismos padres y muchas personas más reclamaban la legalización de la stevia. En diversos países del mundo, como por ejemplo Japón, nos llevaban años de delantera en cuanto a la prohibición de dicho tóxico y la legalización del comercio de los edulcorantes de stevia. Años de delantera en España, que es mi país. No solo porque se dieron cuenta de que eran realmente inofensivos, sino porque sus propiedades medicinales antidiabéticas y reguladoras de la hipertensión realmente funcionaban. El ingiero de esta planta también es capaz de regularte el colesterol, los triglicéridos y el PSA, alteraciones en la próstata. La multinacional de Monsanto, además de intentar criminalizar la stevia para evitar la competencia con el aspartamo, producía y produce semillas transgénicas, mediante las cuales contamina por polinización todas las demás variedades de uso libre por los países, los horticultores. Por culpa de esto, en países como India se han datado incluso suicidios por parte de los campesinos que al haber perdido sus semillas por la contaminación de Monsanto, en un periodo no muy extenso de tiempo se les ha invalidado su cultivo debido a los altos costes económicos, puesto que dependían de la dictadura de dicha empresa. Fue este el motivo por el cual decidieron suicidarse con los mismos insecticidas con los que Monsanto les suministraba. Un dato tan fascinante como anodino, y si permitís decir estúpido, es que la OMS, Organización Mundial de la Salud, reconoció en su momento la veracidad de todas estas propiedades medicinales que obtenemos de la planta. Sin embargo, continuó con su empeño en la prohibición de su venta al público, hasta que finalmente, en 2017, se rompió dicha prohibición. Teniendo en cuenta que el tabaco mata pero es legal, y el aspartamo, pese a ser cancerígeno, también es legal, ¿os habéis preguntado por qué la stevia, que es una planta curativa, tardó tanto tiempo en convertirse en una planta legal? Teniendo en cuenta que no se han realizado nuevos estudios científicos desde el momento en el que lo prohibieron hasta el 2017, que fue cuando rompieron dicha prohibición. Creo que están esperando a que Coca-Cola, Nestlé, Danone, Roche y otras macroempresas alimentarias y farmacéuticas tengan la producción suficiente preparada para invadir el mercado europeo y vendernos Coca-Cola, yogures y tal, antidiabéticos y complementos dietéticos con stevia transgénica incorporada. En 2002, nombraron a uno de los directivos socios de Coca-Cola con un nuevo cargo dentro de la OMS. Sobre el año 2011, la empresa azucarera Ebro, filial de AB Sugar, comercializó en exclusivo para España el edulcorante de Coca-Cola y Cargill llamado Truvia. Pero lo que el resto de la población desconocíamos era que solo un 20% de la Truvia era stevia, mientras que el 80% era eritritol, un polialcohol que aumenta la glucosa en sangre de los diabéticos. Pero eso no es todo. Y es que de ese 20% que sí que era stevia, no hay ni un 1% que sea un steviósido. Es un 100% rebaudiósido, siendo únicamente el steviósido el principio activo de la planta stevia al que se le atribuyen todas las propiedades medicinales de dicha planta. Fue por esto por lo que en países como en Estados Unidos, donde también se comercializó este producto, crearon una plataforma de afectados por Truvia. Este producto no es que únicamente sea inútil a nivel medicinal por utilizar el rebaudiósido, sino que también es contraproducente para los diabéticos por el eritritol, que justamente serían los más beneficiados en ingerir los esteviósidos de la planta. En lugar de eritritol, podían haber preparado infusiones con la stevia y sí que habría sido eficaz, porque la stevia, la planta, sí que contiene, la planta natural, sí que contiene esa parte, esa propiedad medicinal que los diabéticos necesitan. Pero la Truvia es lo que yo denominaría un producto estrella, ganándose así su creador la categoría de ilustre, porque me parece ilustrísimo el caballero que haya ideado un producto para diabéticos añadiendo a un 20%, o sea, haciendo una composición de un 20% de planta de la cual ni un 1% contiene propiedades medicinales y un 80% de eritritol, un polialcohol que sube el azúcar en sangre a los diabéticos, que son quienes consumen este producto. Ilustre creo que se quedaría corto, pero bueno, este es el caso de la stevia. Espero que os haya gustado y me despido aquí. Hasta luego, Naturers.